Lo contábamos al principio de Metabólico de hoy, un tema que está teniendo repercusión, está dando vueltas en la opinión pública porque los medios también están dando la información acerca del aumento de casos de sífilis, no solamente en Misiones, datos recientes, sino también a nivel nacional. Queremos preguntarle al doctor Fabián Zelaya, a quien agradecemos el tiempo que ha dispuesto para compartir con nosotros información al respecto. Lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Gracias por estos minutos. No, bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando con la cuestión de la sífilis, de las enfermedades de transmisión sexual propiamente, y por qué estos números que se están dando?
Bueno, yo creo que estos números que se están dando no es solamente a nivel provincial, claro, sino también a nivel nacional y a nivel global. Se está viendo un aumento interesante e inesperado, digamos, o quizás esperado también, porque hay un reajuste, y cada reajuste tiene sus consecuencias, digamos. A nivel nacional, el aumento de sífilis ha superado casi el 15, el 17% por cada 100.000. En Misiones, si bien estamos por debajo de la media, llegamos casi a un 10%. Sobre 100.000 habitantes, que es un número importante, digamos. La edad frecuente de diagnóstico se da entre los 17-25 años, predominando sobre todo en tanto el sexo masculino como el sexo femenino, pero más tendiente al sexo femenino. Y yo creo que se debe a un montón de factores, digamos. Uno, como yo te había dicho, cada cambio tiene sus consecuencias. Uno es el tema de que no se está recibiendo desde a nivel nacional lo que se venía recibiendo en años anteriores, llámese preservativo. El preservativo no está llegando, más hubieron el año pasado prácticamente no recibimos desde Nación, sino que la provincia fue la que se hizo cargo de la compra de los preservativos para los tres programas, tanto el programa provincial de VIH, el de adolescencia y el de salud sexual. Es más, se siguen haciendo cargo de la compra. Casualmente yo ayer y hoy tuve una comunicación telefónica con el subsecretario, el doctor Mativi, que dijo que iba a reactivar de vuelta una nueva compra, porque desde Nación no se está recibiendo preservativo, y eso es una de las causas. O sea, nosotros fomentamos el hecho de usar preservativo, usar protección, que la medida de protección, la barrera de látex, es una de las mejores medidas para la prevención no solamente de infección de enfermedad de transmisión sexual, sino también de embarazo no deseado, y estamos cortos de esa medida, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, vemos también que esto es una opinión muy personal, digamos, pero como que el adolescente minimiza el riesgo también, el riesgo de la infección por sífilis, la infección por gonorrea o la infección por VIH. Es más, hay como una tendencia, una moda, digamos, donde varios tweets en redes sociales hablan de hacerlo a pelo, y hay muchos adolescentes que siguen esa tendencia. Hay muchos que no, digamos, muchos que se cuidan, pero está en eso, digamos, el tema, tratar de revertir y bajar la información real y efectiva, digamos, de que la mejor manera de uno no tener alguna enfermedad de transmisión sexual es con método de barrera.
Claro, se sabe también que la sífilis se contagia por relaciones sexuales, vaginales, orales y anales.
Sí.
Sí. Entonces, quizás lo importante sería hacer una bajada o un refuerzo en lo que sea información en las escuelas sobre enfermedades de transmisión
sexual.
Sí,
nosotros a nivel programa y a nivel educación sexual, a nivel adolescencia, digamos, tanto los tres programas, se baja información sobre enfermedades de transmisión sexual en escuelas. O sea, el programa de adolescencia viene trabajando en eso, a través de la licenciada Lunge, a través de Norma también, en lo que es el programa de salud sexual, se hacen charlas en escuelas relacionadas a cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual, tratar de mostrar de cómo se usa el preservativo, porque una cosa es usar el preservativo y otra cosa es usar correctamente el preservativo. Se baja esa información, sobre todo en los tercer, cuarto, quinto año. Inclusive nosotros en cada operativo que se hace en las facultades, el programa está presente, porque la idea es apuntar a ese grupo vulnerable, digamos, de chicos entre 17 y 24, 25 años, que sería más o menos entre el tercer año y el cuarto año de facultad o tercer año de facultad, de mostrarle de que existen otras formas de disfrutar el sexo y que es con preservativos también.
Ya pasando de la cuestión informativa, que necesita siempre refrescarse en la población, y de las estadísticas, ¿cómo llega un paciente, por ejemplo, a la consulta y se manifiesta? ¿Cómo se empezaría a manifestar, por ejemplo, la cuestión de la sífilis?
Bueno, generalmente la sífilis tiene distintos estadios. Tenemos un periodo de incubación donde una vez que entra la espiroqueta, digamos, porque una espiroqueta que no es ni una bacteria, es una forma de bacteria, por así decirlo, pasan más o menos 45 días, entre 30 y 45 días, donde aparece una lesión, una úlcera que parece una quemadura de cigarrillo, pero con bordes bien indurados, que no molesta, no duele, y generalmente pasa inadvertida. Eso generalmente puede ser donde estuvo el contacto, digamos, del germen, de la espiroqueta, ya sea en la región oral, en la región anal, en la región vaginal o en la región peniana. Pero como pasa, como no es dolorosa, por ahí pasa inadvertida, digamos. Entonces, después de ahí pasa a lo que sería el periodo primario, que generalmente no tiene síntomas, y la única forma de detectarlo es haciéndonos o un análisis de sangre o un test rápido. Nosotros en la provincia tenemos distintos puntos donde la gente puede ir a hacerse el test, no solamente de sífilis, sino también de HIV y de hepatitis. Por ejemplo, en el programa, ahí en el Hospital Baliña, el Hospital Materno, en el cual yo soy responsable del servicio de infecto del Hospital Materno, tenemos un centro de testeo que no es solamente para la embarazada, sino que es para la embarazada, para que acompañe a la embarazada, ya sea ese cogestante, la mamá, la tía, el abuelo, el que acompañe y quiera hacerse el test. Tenemos centro de testeo en distintos puntos de la provincia, en el LACN, en la Lotería de Alta Complejidad, en Oberá, en El Dorado, en Iguazú, en San Vicente, es más acá, sobre la calle Junín, ahí en el IPS. Tenemos un centro de testeo que es el programa, que no es solamente para la filial del IPS, sino
¿en
que
el policonsultorio?
Sí, ahí sobre Junín. Es para cualquiera, digamos, no es para el afiliado. A ver, el afiliado que está ahí, que quiere hacerse, ni un problema. Pero es para cualquiera que pase por la vereda. Y es la forma en que se hace el test. Si el test da reactivo, automáticamente, en el caso nuestro, digamos, a nivel de salud pública, se le hace ya el pedido para que se coloque la primera dosis de penicilina. Y se le da un turno protegido con nosotros en el programa para que se le siga haciendo el seguimiento de esa infección, digamos. Estamos hablando de una a tres dosis dependiendo. Ahora, si nosotros no lo detectamos en la sífilis primaria, digamos, puede pasar a tener la sífilis secundaria, digamos, que sí, ahí sí tienen manifestaciones, que son manifestaciones en piel, sobre todo en la palma de la mano, en la planta de los pies, como unas lesiones que pican, que nosotros le llamamos la rociola sifilítica. Y después ya sería en estadios de más tiempo, digamos, donde no pasa en la primera, no se hace el diagnóstico en la secundaria, ya es la sífilis terciaria, que tiene otro tipo de manifestaciones, ya sea predominantemente neurológica, pero tiene que pasar mucho tiempo.
¿Qué sería mucho tiempo?
Y estamos hablando de por lo menos más de 5 o 6 años, donde las manifestaciones neurológicas para que aparezcan O sea, pero no podemos llegar, además, yo creo que nunca vi, de que soy médico y que hago infectología, nunca vi una neurosífilis, digamos. Por suerte, toco madera, ojalá que nunca la vea, digamos.
Porque pero, se supone que llegan antes, ¿no?
Claro, llegamos, generalmente nosotros estamos haciendo diagnóstico de sífilis, más que nada es primaria, o vemos mucha manifestación secundaria en manifestaciones en piel. O sea, que estamos hablando de más de, o sea, más de 45 días seguro, o sea, estamos hablando de más de un año y algo. O sea, imagínate, las personas, ¿cuántas personas pudieron haber tenido contacto sexual con esa persona sin haber llegado al diagnóstico? O sea, se hace un enmarañado, digamos.
¿Y el tratamiento, cómo es entonces en la aplicación de penicilina?
El tratamiento es sencillo, o sea, en la sífilis primaria es una sola dosis de penicilina, igual que en la secundaria. En la sífilis latente o tardía, ahí sí se hace tres dosis de penicilina. Es una por semana, durante tres semanas. Por suerte, la espiroqueta, el treponema pallium, sigue siendo sensible a la penicilina, o sea, es sencillo, o sea, el diagnóstico es sencillo, o sea, el diagnóstico es un análisis de sangre o un test rápido, y el tratamiento es una dosis de penicilina o tres dosis de penicilina según el estadio en el que se encuentra.
O sea que es un realmente se puede detectar rápidamente y a su vez es económico para la salud pública.
Sí, totalmente, totalmente.
Porque todos, digamos, pueden acceder de alguna manera a un inyectable de penicilina, no es algo tan
complejo. No, para nada. Igual lo mismo, por ejemplo, nosotros, mañana nosotros estamos por tener una actividad acá en la Plaza 9 de Julio, porque el sábado es el Día Nacional del Testeo del VIH. Entonces, aprovechamos, por ser sábado, aprovechamos el viernes, digamos, para tener nuestro stand junto con otros stand de organizaciones, ya sea gubernamentales y no gubernamentales, para hacer el testeo. Nosotros vamos, la idea es fomentar y visibilizar el VIH, pero no es que hacemos solamente test de HIV, sino que hacemos test para sífilis, para hepatitis B, para hepatitis C, y en el caso de que alguno de los test diese positivo, automáticamente se le hace la logística para que esa persona no se pierda, sino que quede incorporado dentro del sistema de salud.
Una oyente se pone en contacto con nosotros y dice: buenos días, con respecto a la edad que dicen sobre la información del uso de preservativos, me parece que tercer año sería 16 años, se quedan cortos ya en primaria, deben dar esa info y el adecuado uso del preservativo. Gracias, dice.
Sí, totalmente de acuerdo. Hoy la edad de inicio de relaciones sexuales están, creo que, por debajo de los 15.
Así que la información sin duda debe circular con mayor anterioridad, ¿no?
Sí, igual, me parece que la vez pasada nosotros estábamos hablando con el doctor Matillo, el subsecretario, y veíamos que, a ver, ¿qué más podemos hacer sin no solamente bajarle la información al adolescente? También estaría bueno bajarle la información al padre del adolescente.
Claro.
¿Qué sé yo? En una reunión de padres, hablar también de enfermedades de transmisión sexual. Porque por ahí el padre desconoce ciertas información, y por ahí puede bajar una información errónea a su hijo. O sea, no está mal también de empezar a ver y a hablar de enfermedades de transmisión sexual, pero con padres.
Usted hace un rato hablaba acerca de su trabajo en el área del hospital materno, ¿no? Sí. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se observa con respecto a una paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de sífilis?
Sí, bueno, nosotros ahí dentro de lo que es el servicio de infectología en el consultorio externo del hospital materno, vemos embarazadas con serología positiva. Lo bueno es que, lo bueno dentro de...
De lo no tan bueno
es que llegan con un diagnóstico precoz, entonces se le hace un tratamiento oportuno y ese bebé no sufre las consecuencias. Nosotros sífilis congénita estamos muy por debajo, no recuerdo el porcentaje, pero estamos muy por debajo de lo que es la media nacional. O sea, niños que nacen con la definición de sífilis congénita son muy pocos. O sea, eso habla de la pesquisa que se hace en los tres trimestres del embarazo, porque en el embarazo lo que hacemos es hacerle los estudios serológicos, no solamente de sífilis, sino de sífilis, HIV, hepatitis, o sea, el combo serológico, como le digo yo, es en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. No solamente a ella, sino a su cogestante.
Y con respecto al tratamiento que recibe una paciente con sífilis, una mamá, una embarazada.
Y también, o sea, penicilina, no tiene ningún efecto sobre el bebé. Se le hace la penicilina y generalmente lo que nosotros más insistimos es que el tratamiento se hace en pareja. O sea, ningún tratamiento de enfermedad de transmisión sexual se hace solo, se hace siempre en pareja. O sea, si la mamá dio con una sífilis, se le hace a la mamá y al cogestante. O al acompañante, o a la pareja, o al marido. Siempre es en pareja. Y siempre se le hacen los pedidos a ambos, a los dos.
Quería preguntarle acerca de los registros que se van viendo también desde el punto de vista de quienes llegan a la consulta. La información que usted dice que va llegando a la población, puede ser que en algunos lugares no llega también por una cuestión quizás de rechazo de la comunidad, digamos, recibirla. Me refiero, supongamos, a algunos barrios, a algunos lugares donde la gente realmente como no se ve interesada en conocer. No. O los CAPS, por ejemplo, donde la gente no acude a la información que se...
No. Yo creo que hoy la información... uno busca... hay que saber qué buscarlo también, porque yo puedo poner en Google por ahí puede bajar información que no es la real o la fidedigna, digamos. Lo ideal es acudir a profesionales, digamos, o a promotores, o agentes de salud, o enfermeros, o es más, por ahí lo que estaría también de interesante, digamos, es bajar la información al docente, para que el docente también tenga idea de qué es lo que es una enfermedad de transmisión sexual, cómo cuidar a los niños, cómo empezar a hablar de enfermedad de educación sexual integral, algo que hoy
es transversal a la educación, digamos.
Claro, totalmente. Entonces yo creo que la enfermedad de transmisión sexual no discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina clase social, no discrimina religión. O sea, cualquiera puede tener una enfermedad de transmisión sexual, ya sea sífilis, hepatitis, HIV, lo que fuese, ¿no?
Un oyente dice: hola, buenos días, yo me hice una prueba de sífilis, me dio positivo y después me volvió a hacer otro, seguramente me dio negativo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es que pica la mano y los pies? Porque yo tengo picazón en la palma de la palma y en los pies a veces. Mi mamá se llama Gladys, escribo por ella, se ve que alguien escribió por la madre, digamos, ¿no?
¿Cómo es? Lo que hay que ver es qué prueba es lo que le dio positivo. Y lo más probable que hay que ver es qué tipo de lesión es la que tiene en la mano. O sea, no todas las lesiones en la mano son secundarismo, digamos, pero el secundarismo tiene una lesión que es muy... Vos mirás y te das cuenta que enseguida es sífilis secundaria. Lo que yo le recomiendo es que consulte a un centro de salud, a un CAPS, o que se acerque al programa. Nosotros estamos allá, yo particularmente estoy los lunes, los martes y los jueves. Lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la mañana hasta esa hora que recién me desocupo y vine para acá, y que lleve el estudio que tenga, y veremos las lesiones que tiene, y de acuerdo a eso vemos si realmente es un secundarismo asociado a sífilis, y si no, se le hace un test rápido ahí para sacarse la duda.
Vale la pena refrescar, remarcar que siempre estos diagnósticos, esta consulta, también los procedimientos que se hacen son gratuitos, ¿no? Para toda la...
Sí, totalmente. O sea, es gratuito, es confidencial, es voluntario. La idea es que cuanto más testeemos, más pronto llegamos al diagnóstico y más pronto llegamos a un tratamiento.
Doctor, me parece importante, antes de despedirle y agradecerle nuevamente su tiempo, es que el sábado entonces va, perdón, el viernes.
Mañana, sí.
Mañana habrá una...
vamos a estar acá en la Plaza 9
de Julio. Plaza 9 de Julio.
Sí, vamos a estar nosotros, va a haber organizaciones monumentales, el colectivo 103, van a haber gente de la Subsecretaría de Desarrollo, la MUNI también está invitada para que se acerque a hacer testeo. Para ahí me preguntan, pero ¿por qué tantas carpas haciendo lo mismo? Y que quizás cuantos más carpas hagamos lo mismo, más gente vamos a testear. Uh-huh. O sea, por ahí vos no te acercás a nuestro stand, pero te agarra el de la municipalidad y te dice, vení, vení, vení. Y, o sea, yo te perdí, pero te convenció el otro, digamos. Uh-huh. O sea, cuanto más hagamos esto, más gente es la que accede al testeo y al diagnóstico.
Sobre entonces enfermedades de transmisión sexual, VIH sería el testeo.
Sí, en realidad lo que se visualiza es el Día Nacional de Testeo de VIH, pero bueno, nosotros el pinchacito es el mismo, la gota de sangre es la misma y hacemos todo, digamos. Uh-huh. No solamente de VIH, sino también sífilis, hepatitis B, hepatitis C.
Y lo importante es que si hay un resultado positivo,
automáticamente
queda en el sistema y se le hace el seguimiento a la persona.
Claro, no, la idea es cuando hay algo positivo, automáticamente se le toma una muestra de sangre ahí, que ya tenemos todo logísticamente coordinado, y se le da un turno protegido con nosotros en el programa para que, a ver, que el turno protegido sea, si yo lo veo hoy, que el lunes me vea. O sea, si nosotros hacemos una prueba el lunes, que el martes me vea, no dentro de 10 días o 15 días, porque la ansiedad te mata.
Tal cual. Doctor Celaya, ¿algo más? Nada más, doctor Celaya, gracias por estos minutos aquí en Metabólico, en República, muy amable.
Metabólico, el espacio donde la mente se enciende.